Sé bien selectivo en tus batallas. Recuerda que muchas veces la paz vale más que tener la razón. ¿Qué hay, mi gente? Espero que se encuentren bien. Quiero darle las gracias por escucharme otro capítulo más. También por el episodio 6, porque de verdad que rompió muchas reproducciones. Ese episodio de Lucha Libre que duró 2 horas. Y uno se pone a escucharlo y pasan bien rápido. Pero nada, les doy la bienvenida al episodio número 7. El episodio de hoy, Carmelo Anthony versus LeBron James, 2003-2004. Robo o justo el premio de novato del año. Este temita es por petición de algunos fanáticos del baloncesto. Y por cositas que llevamos tiempo escuchando sobre ese premio. Mucha gente estaba de acuerdo con que haya sido LeBron. Muchos dicen que no, que fue un robo, que eso era de Carmelo. Y pues me dediqué a hacer un poquito este tema. Me hubiese encantado que fuese con otra persona para tener dos puntos de vista diferentes. Pero no se me dio. Así que nada, se hará un poco, lo haré de una manera un poco analítica, comparando la data de ese año de los dos jugadores. Y al final, pues, daré mi opinión de lo que pienso que tuvo que haber pasado. Antes de eso, antes de comenzar con eso, es bueno tocar un poco lo que ha pasado en los deportes en general. ¿Qué es lo último? Pues nada, quiero que sepan que la Liga Santander ya comenzó oficialmente, reanudó su liga en la fecha 28. El sábado Barça abusó del Mallorca 4-0. Arturo Vidal inauguró rapidito en el minuto 2. También Jordi Alba tuvo gol, Lionel Messi y Martin Braithwaite. 4-0 el Barça sobre el Mallorca. El domingo Real Madrid le ganó 3-1 a Eibar con goles de Toni Kroos, Sergio Ramos y Marcelo. Al terminar la jornada 28 para los equipos, pues nada, las posiciones se quedan igual en lo que refiere al puntero. Barça sigue dominando por 2 puntos sobre Madrid. Vamos a ver qué pasa de ahora en adelante. Eso está bien cerrado. El domingo, en el evento Backlash de Lucha Libre, Randy Orton le ganó a Edge, lo que para mí fue una de las mejores luchas que he visto en los últimos 10 años. Te diría sin temor a equivocarme que puede estar entre las primeras 5. La lucha fue catalogada desde antes la mejor lucha de todos los tiempos. Así era el título de la lucha. Y estuvo súper buena. Para mí, sin temor a equivocarme, como dije, de las mejores 5 luchas que he visto en los últimos 10 años, de seguro. Top Rank tira la casa por la ventana esta semana. Hoy arranca con un evento donde Joshua Greene Jr. se mide a Mike Plañé, el fenómeno filipino, que cuenta con solamente una derrota en su resumen ante Juan Carlos Payano. El 18, el que es el jueves, el Sniper. José Pedraza, desde Sidra, Puerto Rico, se enfrenta a Michael Despier. Despier solamente tiene una derrota y un empate en su resumen, 21 victorias con 10 knockouts. Es la segunda pelea de Pedraza en las 140 libras. Lo veo un poco más preparado. Creo que ahora el peso no le va a afectar tanto, ya estará un poco más acostumbrado a ese peso. Así que creo que vamos a ver una buena representación del Sniper. Y en esa misma cartelera, miembro también del equipo Sniper, el pequeño gigante, Frevian González, también verá acción. El oponente lo determinarán hoy, pero el muchachito tiene 2-0 y despunta como una de las promesas de Puerto Rico si todo sale bien. El sábado hay otra cartelera por parte de Torrent. Tiraron tres. Esta misma semana estaba todo volviendo a la normalidad. Bob Arum no quiere perder tiempo y eso es muy bueno. De verdad que hace falta el deporte. Kyrie Irving está llevando a cabo una, como decir, una protesta para que no haya liga, para que no se reanude la NBA y que usen la temporada muerta para llevar el mensaje y de su sentir en cuanto a las protestas. Tiene a varias personas que están y comparten su mensaje, que están en el mismo camino que él. Otras personas como Austin Rivers, que habló abiertamente y dijo que entendía el pensar de Kyrie, pero que no lo compartía en el sentido de que siente que el mejor spot, el mejor foro para llevar la protesta es la misma liga. Pues dijo que no compartía, que no entiende cómo no puedes protestar mediante juega. Y salió como que en su contra, al igual que muchos otros jugadores. Sabemos que más del 70% de los jugadores quiere reanudar su liga. Parte porque es lo que ellos cobran, es su trabajo. A mi entender, esto de Kyrie Irving, más de venir por una protesta y por dejar expresar su sentir, viene porque Kevin Durant dijo que no va a jugar. Kevin Durant, ya todos sabemos que cumplió su año de recuperación. Él estaba pautado para perderse toda esta temporada 2019-2020. Y cuando vino esto de la pandemia que paralizó, que tuvieron 3 meses fuera, pues se creció el rumor de que podía regresar Kevin Durant. Entiendo que con Kevin Durant y con Kyrie Irving, pues los Nets suben un poco su posición en cuanto a favoritos en el este. Aunque también hay que tener en cuenta que no han tenido juegos juntos y que con solamente 8 juegos no se crearía la química necesaria para ser una potencia. Pero el talento lo tienen ahí. Y pues mucha gente pensaba que sí, que él iba a regresar, pero optó por no, por seguir sus planes de perderse la temporada. Para mí, una movida muy inteligente. Todos sabemos que Kevin Durant tiene 32 años y ha tenido alrededor de su carrera muchas, muchas, muchas lesiones, la mayoría en sus pies. Y tiene que estar al 100%, diría yo al 200%, y que esté súper seguro de regresar. Otra recaída sería fatal para lo que es su carrera. Y para mí todo viene por ahí. Al KD no jugar, pues KD expresa ese sentir en que no se debería jugar. Estoy bien seguro que si Kevin Durant hubiese dicho que estaba ready para jugar, la manera de Kyrie expresarse fuera bien diferente. Pero eso es más o menos lo que está pasando en los deportes hasta ahora, mi gente. Quiero ver la pelea de Pedraza el jueves. Quiero ver cómo su segunda pelea en ese peso, cómo se comporta. Si todavía tenemos break de verlo como campeón nuevamente. Las habilidades están ahí. El entrenamiento está ahí, su esquina es muy buena. Pero es cuestión de ver si ese es el peso ideal para él o si lo mejor sería volver a 136. Pero vamos al tema, que es lo importante aquí, al tema que nos trae episodio 7, y es Carmelo Anthony versus LeBron James 2003-2004. ¿Robo o justo el premio de novato del año? Para hablar un poquito sobre este tema, es necesario remontarnos al año 2003, específicamente el día del draft. Y quiero tocarle un poquito los jugadores que estuvieron involucrados en esa fecha y su promedio en la temporada de novato. Obviamente no los voy a hacer con los 60 jugadores, voy a tocar los más importantes. Por lo menos los primeros 15, es decir, cuánto promedió el equipo y eso, obviamente en qué posición estuvo esa persona. Comenzamos con el primer pick de parte de los Cleveland Cavaliers y fue el señor LeBron James. Promedió en su temporada de novato 20.9 puntos por juego, 5.5 rebotes por juego, 6 asistencias por juego. En la posición número 2, para mí, uno de los picks más perdidos en la historia en cuestión a Bosque, y hablo del señor Dirk Nowitzki por los Detroit Pistons. Esa temporada promedió 1.4 puntos por juego, 1.4 rebotes por juego. Tremenda decepción, no era lo que esperaba Detroit. Él venía con mucho hype de allá de Europa, despuntaba como la próxima superestrella europea. Y en realidad no fue nada de lo que los Pistons esperaban, diría yo que lo que la liga esperaba. Su tiempo en la liga no fue mucho, después tuvo una leve estadía en lo que fue Minnesota, pero no duró más de 5 o 6 años en la liga. En el número 3, con el pick número 3, los Denver Nuggets seleccionan a Carmelo Anthony, el coprotagonista de este episodio, junto a LeBron. Carmelo Anthony en su temporada de novato promedió 21 puntos por juego, 6.1 rebotes por juego, 2.8 asistencias por juego. Tremendos números. Con el pick número 4, los Toronto Raptors seleccionan al señor Chris Bosh. Su primera temporada promedia 11.5 puntos por juego, 7.4 rebotes por juego con una asistencia. En el quinto pick, los Miami Heat seleccionan al señor Dwayne Wade. Para mí, próximo Hall of Famer que vamos a tener. Cuando promedia su temporada de rookie, Dwayne Wade, 16.2 puntos por juego, 4 rebotes, 4 puntos asistencias por juego. En el sexto pick, los Ángeles Clippers seleccionan a Chris Kaman. Chris Kaman jugó los 82 juegos y tuvo promedio de 6.1 puntos por juego, 5.6 rebotes, una asistencia por juego. Con el pick número 7, los Chicago Bulls seleccionan a Kerr Heinrich, que tuvo una excelente temporada de novato y una excelente estadía en lo que fue Chicago. Promedia en su temporada de rookie 12 puntos por juego, 3.5 rebotes, 7 asistencias por juego. Números muy sólidos para un rookie point guard en la liga. Con el pick número 8, los Milwaukee Bucks seleccionan a TJ Ford. TJ Ford venía despuntando como este super point guard, atlético, súper rápido, con mucho IQ, metía la bola. Y las lesiones lo limitaron mucho a lo que podía ser su carrera. Él lo comparó mucho con Jay Williams, el point guard que jugó solamente su año de rookie con Chicago para el 2001-2002. Luego tuvo el accidente de motora. Para aquí DJ Fall fue una lesión jugando, fue el cuello, fue la cervical. Y eso le costó mucho en su carrera. Luego de su lesión se pudo recuperar y tuvo unas buenas temporadas, pero su carrera fue muy corta. TJ Ford, su temporada de novato promedió 7 puntos por juego, 3 rebotes, 6 puntos asistencias por juego. En la posición número 9, con el pick número 9, New York Knicks selecciona al reconocido baloncelista en el baloncesto superior con los Cangrejeros de Santurce, Mike Sweeney. Mike Sweeney promedia 4.3 puntos por juego, 3.7 rebotes por juego. En la posición número 10, los Washington Wizards seleccionan al pequeño centro, Harvey Hayes, un centro de 6'5", 6'6" de estatura. Promedia 10 puntos por juego, 4 rebotes, 1.5 asistencia. Harvey Hayes tuvo buenos promedios en cuanto a un novato se refiere. Él también venía la mayor parte del tiempo del banco. En la posición número 11, los Golden State Warriors seleccionan a Michael Petrus, que promedia 5.3 puntos por juego, 2.2 rebotes, 0.5 asistencias por juego. En la posición 12, los Seattle Supersonics, conocidos ahora como el Oklahoma City Thunder, selecciona a Nick Collison, jugador que tuvo toda su carrera en el mismo equipo. La mayor parte del tiempo la tuvo en el banco. Nick Collison tuvo una temporada en NCAA increíble. Y lo que fue la NBA nunca pudo dar ese despunte. No fue relevante en el equipo. Con el pick número 13, los Memphis Grizzlies seleccionan a Marcus Banks, que tiene promedio de 6 puntos por juego, 1.5 rebotes, 2 asistencias por juego. En la posición 14, también el Seattle Supersonic, Oklahoma City, selecciona a Luke Kennard, que tiene promedio de 5.5 puntos por juego, 1.6 rebotes, 2.4 asistencias. Y entonces aquí hice un pequeño brinco. Pick 15 y pick 16, ambos son del este. Y me fui a la posición número 17, donde los Phoenix Suns seleccionan a Sarko Cabargapa, que promedia 4 puntos por juego, 2 rebotes y 1 asistencia. ¿Y el por qué hice esto? Si venimos a ver en los picks del 1 al 10, si sacamos a los protagonistas de este episodio, que es LeBron y Carmelo, quedarían 8 jugadores. Solamente un jugador, en el señor Chris Gaiman, provienen del oeste. Los otros 7 jugadores vienen del este, donde tenemos nombres como Dwayne Wade, Karl Heinrich, Chris Bosh, que eran novatos de impacto en su equipo, impacto inmediato. Y no es hasta la posición 11, 12, 13 y 14 que el oeste entonces vuelve a salir con Michael Petrus en Golden State, Nick Collison y Luke Kennard en Seattle y Marcus Banks en Memphis. Lo hice así entonces para tener algo un poco más parejo y analizar un poco este episodio. Entiendo que es importante el hablar de eso, porque una de las cosas que siempre se le achaca a Carmelo es que fue el único jugador en la historia que ganó todos los rookies del mes, el premio de novato del mes, y nunca ganó el novato del año. Y cuando yo analizo este draft, la mayor competencia la tenía LeBron James en el este. Por decirte un ejemplo, Carmelo Anthony, su mayor rival era Chris Gaiman, Michael Petrus y jugadores de segunda ronda como Troy Daniels y Josh Howard, que luego de que fueron sorpresas, tuvieron excelente temporada, bastante decente a lo que ser un rookie se refiere. Josh Howard luego fue, en su carrera fue hasta All-Star, pero las lesiones también lo detuvieron un poco. Pero LeBron James en el este se enfrentaba a jugadores como Chris Bosh, Dwayne Wade, Karl Heinrich, el mismo T.J. Ford. Y la competencia era mucho más fuerte, por decirte algo aquí rapidito, el del pick 11 al 17, que fueron los cuatro picks del oeste que les mencioné. Los cuatro juntos no tenían el promedio de puntos que tenía Carmelo Anthony. Y por eso es una de las razones que pienso, aparte de que tuvo una temporada increíble, que sus premios estuvieron ahí en cuestión de lo que era el novato del mes. Era importante que les mencionara un poquito lo que era el draft para que se asociaran un poco más a los jugadores. A mi entender, esta clase está ahí en las mejores tres de la historia en cuanto a talento se refiere. Yo las veo con la clase del 84 y la clase del 96 como las mejores tres clases en cuanto a talento se refiere. Y quería mencionarle un poquito, todavía tenemos activo a Carmelo a Kyle Colbert de esa clase y al señor LeBron James, obviamente, que al sol de hoy, en su temporada 17, hay argumentos para decir que es el mejor jugador de la liga. A sus 17 temporadas, 35 años, eso es grande. Ya les mencioné un poquito ahí los jugadores. Ahora, como nos vamos a dedicar a comparar a lo que es LeBron contra Carmelo, quiero explicarle por encimita lo que son las métricas de Winshare y Player Efficiency Rating. Son unas métricas que las dos no son 100% exactas. Esto es para darle más o menos el valor a jugador en cuanto es su eficiencia en cada juego, y la de Winchell, que es cuántas victorias representa para su equipo en una temporada o a través de su carrera. Es una estadística que se queda a nivel de carrera. Cada año sigue subiendo. Player Efficiency Rating, como te dije, es una métrica. Aquí se le añade puntos positivos a cada cosa positiva que haga el jugador. Entiéndase asistencia, tapones, robos, puntos. Y se le suman todas. También se les resta la negativa, todo tipo de turnover que cometa este jugador. Y se van a dividir por los minutos que él juegue. Y se lleva a un estimado, a un porciento de puntos por puntos en general, de todo lo que promedie positivo por cada minuto. Y se lleva minutos porque el Player Efficiency Rating, cualquiera podría decir que un jugador que juegue 38 minutos, pues es más alto de uno que juegue 12, 15 minutos. Y lo divide en cuestión de posesiones por minuto para eso mismo, para que todos tengan la misma probabilidad de tener una matemática igual, donde no se refleje, donde no haga crecer por los minutos jugados, que sea simplemente por su valor en cancha en cada momento que esté. El windshare es un poquito más complicado. Aquí determina, aparte de todo lo que mencioné del Player Efficiency Rating, también determina en cuántas posesiones estuvo involucrado el jugador, y se divide por el promedio de posesiones en general del equipo para dividirlo luego por la posesión en general global de la liga. También sus pérdidas, los turnovers, se dividen igual de manera. Y esta métrica, que como dije no es exacta, se usa más bien para darle un aproximado de saber cuántas victorias él representa en total para su equipo. Habiéndole explicado un poquito esto, sé que son cositas un poquito complicadas. Vamos a comenzar con el mayor argumento que tienen las personas, y es que Carmelo Anthony fue el novato del mes en todos los meses de la temporada. Mucha gente no entiende. Los premios novato del mes, jugador de la semana, novato de la semana, jugador del mes, esos premios tienen conferencia. Se da el premio del oeste y se da el premio del este también. O sea que hay dos premiaciones. No quiere decir que Carmelo Anthony se llevó todos los novatos del mes y LeBron James no se llevó ninguno. Y yo estaba casi seguro que Dwayne Wade se había llevado un premio de novato del mes en cuanto a la carrera se refiere. Y cuando voy a investigar, digo, vamos a ver, porque quiero ver qué mes fue el que se lo llevó. Y no aparecía. Y yo digo, wow, me está raro. Déjame entonces chequear quién fue el que le quitó el premio de novato del mes a LeBron. Y cuando chequeo entonces los novatos del mes de LeBron para ver cuál era el que no tenía, me percato con la sorpresa de que también LeBron James ganó todos los novatos del mes. Y yo dije, uy, pues la cosa está pareja entonces. A lo mejor mucha gente no sabe. Yo de por sí era uno que entendía que él había perdido un novato del mes. Y era bastante creíble porque la competencia que él tenía, como les mencioné, en lo que era el este en cuanto a novato, era muy superior a lo que enfrentaba Carmelo Anthony. Su rival más cercano tuvo promedio de novato de 6 puntos por juego y 5 rebotes. No eran amenazas real para lo que él estaba haciendo en Denver, que tampoco se le puede quitar el crédito. Pues yo dije, no, vamos a tener que entonces irnos al head to head entre ellos mismos y comparar su temporada y lo que fue individualmente, qué logros también tuvieron para el equipo y cómo fue sus juegos entre ellos, porque si nos dejamos llevar por los premios de novato del mes, pues lo más factible es hasta ahora que demos un premio compartido, porque así como la gente dice que Carmelo se llevó su premio todos los meses, el señor LeBron James hizo lo mismo, se llevó el premio de novato del mes del este todos los meses. Y entonces aquí vamos un poquito a analizar la temporada. En cuanto a Winchers para su equipo, ese año, Carmelo representó 6 victorias para su equipo. Quiere eso decir que el récord de los Denver Nuggets, si no hubiera estado Carmelo Anthony, se hubiera perjudicado en 6 derrotas, según la métrica del Winchers, que como les dije, tampoco es 100% exacta. Esto es más o menos para tener una idea de cuánto uno representa para su equipo en victoria y derrota. Pero el señor LeBron James no se quedó corto y representó 5 victorias para el equipo de Cleveland. Carmelo representó una victoria más que el señor LeBron James en cuanto a lo que es el Winchester. Entonces aquí la ventaja la adquiere un poquito el señor Carmelo Anthony. Pero entonces nos vamos al Player Efficiency Rating. Y entonces en esta parte LeBron domina un poco a Carmelo. 18.3 fue el Efficiency Rating de LeBron ese año. 17.6 fue el de Carmelo. No llega al 1% de Player Efficiency Rating, es 0.7. Pero deja ver lo completo que era LeBron en cuanto a su juego overall, que hacía casi los mismos rebotes que Carmelo, promediaron prácticamente igual en puntos. Carmelo solamente metió en la temporada 69 puntos más que LeBron, pero LeBron estuvo fuera 3 juegos. LeBron no jugó 3 juegos de la temporada, que si sacamos el promedio y ponemos lo que LeBron promedió, en realidad que fue 20.9, nos da a entender que Carmelo solamente en la temporada metió 4 puntos más que el señor LeBron James, que en realidad estuvo bien parejo, 20.9 contra 21 por juego. Pero el efficiency rating lo domina LeBron, hacía más asistencia, promedió más tapones también. Vámonos entonces, ya que la cosa está ahí un poquito pareja, vámonos a juegos de 20 puntos o más, donde Carmelo tuvo 49, el señor LeBron James tuvo 39, y de esos 49, el señor Carmelo Anthony, para el mes de enero, tuvo una racha donde se encendió para aproximadamente el 26, 28 de enero, comenzó su racha, que tuvo 15 juegos corridos metiendo 20 puntos o más. Y entre esos juegos hubo muchos de 20, 24, 30, 20. Pero en el juego 16 de esa racha se ve detenida, mete solamente 8 puntos, pero luego tiene una racha de 8 juegos promediando 20 puntos o más. Que si en ese juego que metió 8 hubiese metido 20 otra vez, estamos hablando de casi 26, 25 juegos promediando 20 puntos o más de corrido como novato. Eso es increíble. El señor LeBron James, en cuanto a esa racha, no pasó de 5 juegos. No tuvo una racha así duradera en cuanto a meter 20 puntos o más. Fue bien constante en los 18, 19. Tuvo muchos de 20. Pero si nos vamos a los juegos de 30 puntos o más, entonces aquí el señor LeBron James domina a Carmelo con 12 juegos a 9. Pero para mí, en cuestión de puntos, aunque LeBron metió más puntos de 30, más juegos de 30 puntos, lo que hizo Carmelo en cuanto a la racha de 15 juegos corridos y luego tiene 8 más corridos, fue súper impresionante para un novato para ese tiempo. Así que yo, en lo que es los puntos, se lo voy a dar. Esa ventaja a Carmelo Anthony. No obstante, en juego de que tuvieron de 5 a 9 asistencias por juego, Carmelo Anthony solamente tuvo 14 juegos. Él era un anotador. El señor LeBron James tuvo 44. 44 juegos con 5 a 9 asistencias y 6 juegos con 10 a 14 asistencias. Para su posición, que era un small forward, y ser un rookie es casi un récord. Si no me equivoco, está número uno en esa área para su posición. Así que en el edge de puntos se lo doy a Carmelo, pero en el juego overall, con la asistencia y eso, pues ahí entonces se lo lleva a LeBron. Y entonces la cosa se torna un poco más pareja. La gente piensa que esto fue un robo absurdo y los números han estado ahí. No, hasta ahora no se ve la diferencia cuando estamos hablando de los logros y de los enfrentamientos individuales. Y si nos vamos a una pelea de boxeo y comparamos round por round, pues hasta ahora este premio, este campeonato que sería el premio, estamos en una pelea que los primeros 3, 4 rounds hasta ahora está empate. Pero tenemos que irnos entonces al head to head, a los juegos que ellos tuvieron de por sí. Ellos jugaron bastante temprano en la temporada. Ambos juegos fueron antes de diciembre. Y es bien importante recalcar que en la carrera de ambos, LeBron domina a Carmelo 21 juegos a 14. Pero de esas 14 victorias, dos de ellas de Carmelo vinieron en esa temporada de novato. Esos dos jueguitos de la temporada de rookie los dominó Carmelo. A mi entender, Denver tenía un equipo muy superior a lo que era Cleveland. De eso voy a hablar un poquito más adelante. Pero yo puedo entender la victoria del equipo, si en realidad hay un equipo que es superior a otro. Pero entonces en el one-on-one, tú tienes que también poner tus números y entonces dominar un poco para defender esa derrota. En el primer juego, el señor Carmelo Anthony, 14 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y un tapón. El señor LeBron James, solamente 7 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias, 3 tapones. Vemos que a lo mejor el juego de LeBron es un poco más overall, hace un poco de más cosas, pero en ese juego ambos tuvieron sobre el 35% debajo en cuestión de field goal, ambos estuvieron mal. Y cuando nos vamos al segundo juego, el señor LeBron James tiene 19 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, tiró para un 38%. Un juego bastante decente en cuanto a estadísticas, pero el señor Carmelo Anthony tiró para un 50% y viene con 26 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias. Yo podría decir que LeBron tiene más rebotes, más asistencias, más tapones que Carmelo, pero aunque no es mi fuerte, los puntos son los que ganan los juegos. Y su promedio en total de ambos juegos de LeBron fue de 26 puntos. Si sumamos los dos juegos. Y solamente en el segundo juego, Carmelo metió 26 con 5 rebotes y 2 asistencias. Yo soy una persona que dice que cuando las cosas están bien apretadas para un premio o algo, tú tienes que ir al head to head de ambos jugadores. Y si le hago caso a mis palabras y me voy con lo que siempre he creído, pues este año el match lo gana Carmelo. Su equipo ganó. Y como dije, si no, no importa que el equipo sea más dominante, como quiera, el jugador lo dominó individualmente también. O sea que este punto, que es muy importante, para mí equivale en una pelea de boxeo como a 3 rounds. Aquí Carmelo toma una ventaja increíble en cuanto a esta carrera se refiere, a esta pelea por ese premio. Quiero analizar un poquito los equipos en cuanto a sus jugadores, al reparto, a los jugadores que estaban ahí detrás de ellos. Y comienzo con Cleveland. El señor Sidonis Ilgauskas tuvo una temporada de las mejores temporadas en cuanto a salud. Él venía presentando problemas en su pie y al pasar los tiempos también lo tuvo, pero esa temporada de por sí fue una muy saludable. Ilgauskas jugó 81 juegos. Estoy casi seguro que los comenzó todos. Y promedió 15.3 puntos por juego. El señor Carlos Boozer, que venía en su segundo año, promedió 15 puntos por juego. Y el protagonista de este match, de este episodio, el señor LeBron James, pues sabemos, 20.9 puntos por juego para tener tres jugadores en doble figura en el equipo de Cleveland. El señor Ricky Davis estaba promediando 15.3 puntos por juego y fue cambiado para diciembre, para el equipo de Boston. Y no lo puedo incluir en la rotación de jugadores con más de 10 puntos porque no estuvo la mayor parte de la temporada, ni siquiera llegó a la mitad de la temporada con el equipo, apenas jugó 22 juegos. Pero Ricky Davis estaba promediando 15.3 puntos por juego. El cambio que trajo a Cleveland, el equipo de Boston, por Ricky Davis, fueron el señor Eric Williams, Tony Batty y J.R. Brown. El más decente de todos era Eric Williams, que estaba promediando en Boston 10.2 puntos por juego, pero llega a la franquicia de Cleveland, donde juega la posición 3 y en esa posición está LeBron. O sea que Eric Williams sería sustituto de LeBron, va a la banca, pero terminó promediando en general en la temporada 8.2 puntos por juego, por lo que no lo puedo incluir ahí. Tony Batty, promedió 4 puntos por juego y J.R. Brown promedió 3. O sea que entre los tres que hicieron el cambio en general, no promediaban lo que promedió el señor Ricky Davis. Y esto para mí fue un cambio bien, bien malo para las opciones de Cleveland de entrar a playoff. Otra de las cosas que dicen que Carmelo entró a playoff y LeBron no. Cleveland tuvo el mismo récord que el octavo lugar, que si no me equivoco fue el equipo de Boston. Lo único que la serie la dominó el equipo de Boston y por eso es el octavo que entra. Pero en récord tuvieron el mismo récord que el octavo. Pero entonces vamos a analizar un poco el supporting cast de Denver. Cleveland tuvo 6 jugadores nuevos en esa temporada en comparación a la 2002-2003. El equipo de Denver tuvo 8 jugadores nuevos en comparación con la temporada 2002-2003. El equipo de Denver movió un poco más la ficha, limpió la casa de jugadores que no estaban cumpliendo con lo que ellos requerían. El señor Andre Miller viene desde los Clippers. Tuvo 3 temporadas anteriores a la temporada que tuvo en los Clippers con Cleveland. Y tuvo promedio de 7 asistencias por juego y 15 puntos por juego. Nene Hilario, que llevaba tiempo luchando con lesiones, tuvo una temporada bastante saludable. Promedió 12 puntos por juego con 8 rebotes. El señor Earl Boykins, el pequeño gigante, como le decían, viene proveniente de Golden State Warriors. y promedia 10.2 puntos por juego. Y una firma que no se habla mucho de él, pero medía mucha bola y tenía un rol bien importante en el equipo. Fue un señor que estuvo con ellos anteriormente, luego tiene una temporada en Toronto y vuelve a caer a Denver. Y era el señor Bochon Leonard, que promedió 14.5 puntos por juego en esa temporada. No voy a contar a Marcus Camby, que promedió 9.8 puntos por juego, porque si no voy a meter a Eric Williams, que vino desde Boston con 10 puntos por juego, porque sus puntos en Cleveland no fueron esos, pues no voy a meter a Marcus Camby porque en realidad no es doble figura. 9.8 es casi doble figura, pero no lo es. Pero Marcus Camby tuvo 9.8 puntos por juego y 10.1 rebote. Y luego de esa temporada tuvo 9 temporadas corridas, incluyendo esa donde siempre tenía más de 10 rebotes por juego, mientras estuvo saludable. Marcus Camby el año anterior estuvo lesionado también, pero no lo voy a poner. Y el capitán de este, el protagonista de este episodio, pues Carmelo Anthony con 21 puntos por juego. Aquí vemos que Cleveland solamente en su roster tenía tres jugadores en doble figura. Luego llegó Jeff McKinney, proveniente de Portland, en un cambio por Darius Miles, que promediaba en Portland 12 puntos por juego, pero en Cleveland sus números fueron de 9.5 puntos por juego. Fue una buena adición, pero no promedió tampoco en doble figura. Mientras que Denver tenía cinco jugadores en doble figura, tenía un poco más de profundidad en cuanto al banco se refiere. Y para mí, el juzgar a un jugador en solo porque haya hecho su equipo los playoffs o no, muchas veces es injusto. Esto es un deporte donde juegan cuatro jugadores más. Pero es como la gente dice. Para mí es erróneo, pero pues mucha gente lo dice. Cuando hablamos de los seis campeonatos de Chicago, mencionan que Jordan nunca perdió en finales. No dicen que Chicago nunca perdió en finales. Le atribuyen mucho los logros de equipo al jugador más importante. Y pues entonces vamos a darle ese punto a Carmelo Anthony en cuanto que él hizo los playoffs. Sin dejarle recalcar que el mismo récord que tuvo Cleveland fue el mismo récord que el octavo de los playoffs en el este, que fue Boston, pero por ellos dominan la serie, no entran a playoffs. El equipo de Denver entra octavo también en lo que es el oeste, pero en comparación a la temporada anterior, donde ambos equipos tuvieron 17 victorias con 65 derrotas, el equipo de Cleveland dio un brinco de 18 victorias más en cuanto a comparación con la temporada pasada, para terminar la temporada con 35 y 42, 35 y 47, discúlpame, disculpen. Y el equipo de Denver, de 17 victorias el año anterior, el brinco fue de 26 victorias en cuanto a la temporada anterior y terminaron con 43 y 39. Para mí, sin temor a equivocarme, tiene que ser en comparación con la temporada anterior, ese año tuvo que ser el equipo que más ganó o tuvo que estar entre los primeros tres. Cleveland debe estar entre los primeros cinco en comparación al año anterior con 18, pero las 26 de Denver fue impresionante. Un equipo que no estaba prácticamente luchando su peor récord, luchando el draft, al año siguiente hace los playoffs, aunque sí tuvieron muchas piezas nuevas y una pieza que no era nueva, pero estuvo saludable en Nene Hilario y en Marcus Camby, que eran dos centros sumamente importantes. Pero si vamos a hacer esta pelea un poco más interesante y darle unos rounds de ventaja al señor LeBron James, ya que le dimos esta ventaja a Carmelo Anthony. Pues yo le daría la ventaja a LeBron de estos últimos rounds en cuanto a que su temporada fue histórica. Él, desde el comienzo, él va contra el mejor equipo para ese entonces. En cuanto a la liga se refería, en temporada regular, era uno de los equipos más dominantes. Él arrancó contra Sacramento. Casi le hace un triple doble ese día. Terminó con 25 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias. Y estuvo coqueteando con el triple doble, como en 4 o 5 juegos esa temporada. Pero su temporada fue histórica en el sentido de que para ese entonces se convierte en el tercer jugador en la historia de la liga que termina su temporada de novato con 20 puntos o más, 5 rebotes o más, 5 asistencias o más, que es el club de los rookies del 25-5. Para ese entonces solamente lo habían logrado dos personas, el señor Big O, Oscar Robertson, y el señor Michael Jordan, considerado por muchos, 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 muchos el mejor de la historia en el baloncesto. Y luego viene LeBron y se une a ese club donde posteriormente se unió Tyreke Evans en Sacramento. Para mí un jugador muy talentoso, pero con unas actitudes y una toma de decisiones muy malas en cuanto a cosas que hizo fuera de la cancha que le han costado no estar en la liga ahora mismo. Y el año pasado, no tan lejos como el año pasado, el señor Luka Doncic con los Dallas Mavericks se unió a ese club. O sea que ese club tiene cinco jugadores en la historia, en una liga que han jugado miles y miles de jugadores. Y para ese tiempo solamente ser el tercero es algo de mucho peso en cuanto a los argumentos para darle el novato del año a LeBron y ponerlo aquí, darle esos rounds de ventaja en cuanto a esta pelea se refiere entre ellos dos. Ya yo les di un poco de data, le di más o menos un poco de las cosas que pasaron en esa temporada en cuanto al draft, en cuanto a los jugadores del equipo que fueron su supporting cast. Le di el enfrentamiento entre ellos. Les expliqué por encima más o menos lo que era el win share y el efficiency rating para que entendieran un poco esto. Y hay algo bien interesante. Ambos jugadores, siendo novatos, se quedan fuera del All-Star, donde para mí ambos jugadores deberían haber sido All-Star. Y lo más que me duele o lo más que me enoja es la respuesta, por lo que los gerentes dicen que ellos no debieron haber sido All-Star, que son los votantes, y era porque eran jóvenes y tenían un futuro por delante y había que darle espacio a los que ya estaban establecidos en la liga. Pero de verdad, de verdad, de verdad, para mí fue una injusticia. Ambos deberían haber sido All-Star ese primer año. Y otra cosita es que los votos para el más valioso, ambos tuvieron algunos votos para más valioso. Carmelo Anthony obtuvo votos para el más valioso y tuvo en la posición número 14. El señor LeBron James estuvo un poquito más arriba y terminó en la posición número 9. Siendo novato, terminar en top 10 para la votación de más valioso es algo que le da un leve edge ahí en cuanto a esa estadística a LeBron sobre Carmelo. Y antes de decir lo que yo pienso, yo voy a dar este veredicto o esta opinión o esta comparación, ya que estoy haciendo esto como si fuera una pelea de boxeo. Mucha gente dice que Floyd Mayweather perdió la pelea contra Castillo. Y se enfrentaron en una segunda ocasión Y yo en realidad veo la pelea y es una pelea bien cerrada. La puede haber ganado Castillo como por un punto, como pudo haber sido empate, como la pudo haber ganado Floyd. Es una pelea que hay que verla bien detalladamente y verla sin sonido para no tener las emociones de la gente, para analizarla bien. Pero es una pelea bien cerrada. Pero poniendo en perspectiva que en realidad sí le damos esa ventaja a Castillo, la segunda pelea no fue ni cerca lo que hizo Mayweather. Le dio una chiva prácticamente. Y para mí esto es algo similar. Mucha gente dice que es un robo, que fue algo decepcionante el que no se lo dieran a Carmelo. Pero los argumentos que utilizan no son los correctos. Dicen, no, que él entró a playoff, que él quedó el novato del mes en toda la temporada en la liga, fue todos los meses. Pero LeBron James también quedó novato del mes todos los meses. Y LeBron James no entró a playoff, pero fue solamente por un juego. Pero ambos le dieron un upside a su equipo increíble en comparación con la temporada anterior. Carmelo tiene el edge de los playoffs, LeBron tiene el edge de la historia en cuestión al 25-5 y ese club muy prestigioso hasta el momento. Yo les voy ya a hablar un poquito más acá personalmente. Ya les di bastante data, ya tienen todo eso ahí. Y si yo soy una persona que defiende los enfrentamientos entre cada persona, por esa parte yo le tengo que dar el edge a Carmelo, porque Carmelo demostró en esa temporada que su equipo era mejor y que él no necesariamente era mejor jugador que LeBron, pero sí jugó mejor en cuanto a ellos dos se refiere, las veces que se enfrentaron. Tuvo más puntos, mejor efectividad en cuanto a por ciento. Y salió con las dos victorias. Hay que ser bien, bien analítico en esto. Porque, como le dije, yo lo comparo con la pelea. Las dos peleas de Mayweather y Castillo. Y si le hubiésemos dado el MVP, el novato del año, perdón, a LeBron, como sucedió, y sin saber todo esto que iba a pasar, y no, luego vamos disfrutando temporada tras temporada, nos damos cuenta de todo lo que pasó en lo que es la realidad, en cuanto a que LeBron demostró que fue el mejor jugador de los dos. Pero hay que ser justos también. Y yo no puedo dejar de darle puntos a lo que yo tanto admiro en cuanto a las veces que se enfrentan por esos premios. Y yo voy a hacer un acalque, una pausa en mi predicción. No en mi predicción, sino en mi opinión en cuanto al novato, para decir que si voy a usar esos argumentos para esta temporada, para mí el MVP de esta temporada, sin lugar a dudas, es LeBron. Por tres razones. Primero, que Giannis está en un donde no hay ninguna superestrella. Señor Kevin Durant está lastimado. Y se enfrentó dos veces a los Lakers, una en Milwaukee, donde los Lakers venían de 7 juegos en 10 noches, un road trip bastante complicado. Y luego, en el juego en el Staples Center, prácticamente LeBron hizo todo todo, todo, todo. Y en los minutos que eran importantes, anuló prácticamente lo que era al señor Giannis Antetokounmpo. Y por eso, y luego de eso, ese mismo fin de semana, se enfrentó a lo que son los Clippers por George y Kawhi Leonard. Y les ganó en un juegazo. Y si yo me voy a dejar llevar por mi manera de analizar las cosas, para mí el MVP de esta temporada tiene que ser LeBron. Aparte de que Giannis está en este que no tiene una superestrella, la ventaja de juego sobre los Lakers es solamente de 2 juegos y medio. O sea, no está en un edge súper gigante. Yo pongo a esos Lakers en el este y cambio a Milwaukee para el oeste y los Lakers estuvieran como a 10 juegos de ventaja sobre los equipos. Sobre los equipos del oeste, con todas esas victorias que fueran a lograr. Mi opinión, la palabra robo no es la adecuada. La palabra robo no es la adecuada en cuanto a que en cuanto a la decisión, pero sí que fue un poco injusto para Carmelo en cuanto a no darle el premio a él. Yo hubiese puesto algo similar a lo que fue Jason Kidd y Grant Hill, que hubieran sido co-rookies de Giga los dos, porque ambos tienen sus argumentos. Si yo hubiese sido el gerente, el presidente de la liga, el comisionado. Pero yo, si fuese un votante, mi voto en ese año hubiera sido para el señor Carmelo Anthony. No obstante, sabemos todo lo que pasó después. Un ejemplo es que LeBron James en la temporada siguiente termina quinto en la votación para el más valioso, con apenas 19 años, que el año anterior le había quedado noveno en su temporada de novato. Carmelo, que quedó 14, no quedó ni en los primeros 25 en cuanto al más valioso en la temporada anterior. Y por eso digo que es comparable con las peleas que tuvo Mayweather y Castillo. Porque aunque la gente diga que esa primera la ganó Castillo, luego sabemos todo lo que pasó en cuanto a la carrera de Mayweather y la segunda pelea que tuvieron. Luego de ahí, la carrera de LeBron fue en ascenso. Carmelo, para mí fue muy conformista. Pensó que su juego lo tenía todo, que podía dominar y fue LeBron pasando los años y siguieron llegando jugadores. Y se dio cuenta que a su juego le faltaba muchísimo. No tan así que de ser una superestrella ahora mismo es un jugador más de la liga. Un jugador sí importante, pero no es el jugador que te va a llevar a ganar. Donde LeBron James al sol de hoy es el jugador clave en su equipo. Pero sin darle vuelta al asunto, termino este episodio diciéndole que para mí el Rookie of the Year del 2003-2004 debió haber sido Carmelo Anthony, a mi entender. Pero la palabra robo no es la correcta en el sentido de que ambos tuvieron credenciales para tener ese premio. Lo más justo hubiese sido un premio compartido o que Carmelo Anthony lo ganara. No obstante, quiero dejarles saber, conociendo la capacidad de LeBron James y todo lo que es dedicado a la cancha y todo, ¿qué hubiese pasado si ese premio hubiese sido así, se lo hubiese ganado Carmelo Anthony? ¿Qué hubiese pasado la temporada anterior donde él quedó quinto para el MVP? Si hubiese llevado el MVP a los 19 años, 19, 20 años, hubiese venido con una venganza más increíble. No se sabe. Pero nada, como les dije, para mi entender, sí, hubiese sido Carmelo Anthony, pero la palabra robo no es la correcta. Ambos tenían credenciales. Pero sí, fue injusto para Carmelo, mas no obstante, no fue un robo en cuanto a decirle esa palabra. Espero que les haya gustado este episodio. Venimos con más cositas nuevas. Estamos trabajando unas entrevistas vía Instagram con varios atletas del patio. Ya pe varias personas me han dicho que sí. Desde baloncelistas profesionales, baloncelistas que ahora mismo van a colegial, varios peloteros, boxeadores. Así que nada, quiero guardar varias cositas en cuanto a lo que es el podcast. Y darle duro también a la página de Instagram. Las entrevistas serían por Instagram, hablando claro de deportes. Y seguimos haciendo cositas para ustedes, mi gente. Espero que les haya gustado esto. Como les dije, me hubiese gustado tener otra persona para tener dos puntos de vista diferentes y poder combatir, cada uno defender su caso. Pero nada, me fui a lo analítico, me fui un poquito a la data. Y quise brindarle eso a ustedes y dejarles saber mi veredicto. 2003-2004, LeBron versus Carmelo, robo o justo el premio. Espero que les haya gustado, mi gente. Nos vemos en la próxima.